Vale, vamos a desgranar esto. Porque, claro, normalmente cuando un niño pues no presta atención en clase o tarda en hablar, lo típico es que el médico de turno saque el manual de psiquiatría. Pero a finales de los 90, miles de padres cerraron ese manual y, bueno, decidieron que sus hijos no tenían un trastorno.
Sí, que lo que tenían era un aura de color índigo y, bueno, una misión casi alienígena para salvar la Tierra.
Exacto. Y pasar de un diagnóstico clínico a esto, a considerarlo un salto evolutivo con auras de colores, pues no pasa de un día para otro. Así que en la inmersión profunda de hoy queremos conectar esos puntos. Tenemos sobre la mesa fuentes que van desde la parapsicología de los 70 y la sociología clínica hasta textos de la nueva era.
Y a ver, como siempre recordamos, nuestra intención aquí no es validar ni criticar ninguna creencia política o espiritual de estas fuentes. La misión de hoy es simplemente analizar cómo esta espiritualidad reinterpretó por completo la neurodiversidad infantil.
Totalmente. Y todo esto arranca con una observación, digamos, muy específica en los años 70.
Sí, ahí entra una parapsicóloga que se llama Nancy Ann Tapp. Ella afirmó que empezaba a haber una nueva tonalidad en el aura de muchos recién nacidos. Era un azul índigo, que ella relacionaba directamente con el chakra del tercer ojo.
Ah, claro, el tercer ojo, la intuición.
Eso es. Y según la teoría de Tapp, pues estos niños venían con un propósito súper claro, que era desmantelar las viejas reglas de nuestra sociedad.
Pero lo fuerte es que esto, que era súper de nicho, de repente explota a nivel masivo en 1999, porque sale un libro de Lee Carroll y Jan Tauber, y ojo con Carroll porque él afirmaba canalizar a una entidad extraterrestre llamada Crayon.
Madre mía, sí, la entidad Crayon.
Pues publican este libro enorme sobre los niños índigos y, claro, coinciden con la época de los primeros foros de Internet. Esto corrió como la pólvora entre padres que, pues, buscaban respuestas alternativas. Y a mí todo esto me recuerda, no sé, a las actualizaciones de software.
Actualizaciones de software. A ver, explícame eso porque me interesa.
Sí, o sea, los índigos serían como el software disruptivo. ¿Vale? El primer código diseñado específicamente para entrar y romper el sistema operativo antiguo. Y luego llegan los niños cristal en los 90, que serían como el parche 2.0.
Ah, ya lo pillo. Claro, porque a los cristal en la literatura se les describe como mucho más empáticos, súper apacibles y a menudo con un desarrollo del habla más tardío.
Exacto. Son el parche de sanación. Y ojo que la cosa sigue. Luego lanzan las siguientes versiones, los arcoíris, que nacen ya sin karma, totalmente limpios, y al final los diamantes, que directamente son la actualización definitiva, que son, pues, inmunes al dogma e incapaces de mentir.
Es una analogía excelente. Pero lo fascinante aquí es ir al fondo de la cuestión. O sea, ¿de dónde viene esa idea de encarnar para arreglar el mundo? Porque en el año 76, Brad Steiger ya hablaba del concepto paraguas de las semillas estelares.
Semillas estelares. Suena a ciencia ficción total.
Totalmente, pero la idea es esa, conciencias extraterrestres que se encarnan en humanos para ayudar a evolucionar al planeta. Y el libro del 99 lo que hace es fusionar el aura de Tape con la misión estelar de Steiger.
Es una mezcla tremenda. Pero a ver, hay algo que es el elefante en la habitación. ¿Por qué estas etiquetas cósmicas ganan tracción popular justo? Pero exactamente justo, en la misma época en que los diagnósticos de psiquiatría infantil se disparan.
Ah, el giro sociológico, claro.
O sea, los diagnósticos de TDAH o de autismo suben drásticamente. Y yo me pregunto si todo este movimiento no es en el fondo un mecanismo de supervivencia o de defensa para los padres. Frente a la frialdad de un médico, buscan una salida.
Pues mira, hay una socióloga y etnógrafa, la doctora Beth Singler, que dio en el clavo con esto. Ella documentó cómo este nuevo movimiento religioso transforma un supuesto déficit en un don.
O sea que le dan la vuelta a la tortilla por completo.
Exactamente. Fíjate en los patrones. La rebeldía, la impulsividad o la falta de atención de un niño índigo calcan perfectamente los síntomas del TDAH.
Y con los cristal pasa lo mismo, ¿no? Ese retraso del habla, el aislamiento o la hipersensibilidad coinciden totalmente con el trastorno del espectro autista.
Sí, tal cual. De pronto, para estos padres ya no hay un trastorno, sino que el niño representa un salto evolutivo indispensable.
Ya, pero es que aquí entra de lleno lo que en psicología se llama el efecto Forer o el efecto Barnum, que, a ver, es el mismo truco psicológico que hace que funcionen los horóscopos.
Cierto, descripciones súper amplias.
Claro, te dicen, no sé, tu hijo es profundamente inteligente, pero no tolera la autoridad injusta. Y el cerebro de cualquier padre automáticamente dice, pues ese es mi hijo. O sea, cualquiera puede identificarse.
Y ahí está el peligro, claro. La postura médica advierte que este debate es muy serio. Sustituir un diagnóstico clínico validado por una etiqueta mágica es peligroso, porque puede retrasar terapias que el niño igual necesita urgentemente.
Claro, porque estás rechazando la ciencia, en cierto modo.
Sí, aunque, para ser justos y tener la imagen completa, hay que reconocer que esta misma corriente popularizó pedagogías alternativas que sí son muy útiles, como el método Waldorf o el método Montessori.
Es verdad. Son modelos que respetan mucho más los ritmos individuales y, bueno, huyen de esa educación tan industrializada.
Exacto. No todo es blanco o negro en esta historia.
Desde luego que no. Y, bueno, al final lo que esta inmersión profunda nos demuestra es la tensión constante en el mundo moderno. Esa tensión entre la medicina hegemónica y, pues, el deseo humano de encontrar un significado sagrado en quienes ven el mundo de otra manera.
Es que cuando la clínica te da términos que suenan a enfermedad, a algo roto, estas narrativas ofrecen un relato muy esperanzador, un relato donde el niño tiene un propósito fundamental.
Totalmente. Lo cual nos deja con una reflexión final muy interesante para darle vueltas en casa. Si las estructuras tradicionales de nuestra sociedad y de los colegios no fueran tan extremadamente rígidas y homogeneizadoras a la hora de enseñar...
Ya, la necesidad de que todos encajen.
Eso es. Si no existiera esa rigidez, nos preguntamos, ¿habría existido realmente la necesidad de catalogar a estos niños como salvadores cósmicos simplemente para justificar su forma de ser?